Volumen 1651. Jesús quiere establecer la ley de su voluntad, efectos aún de un solo acto hecho en ella. Me sentía inmersa en el querer divino y pensaba entre mí, ¿quién sabe cuántas otras cosas de su voluntad dirá mi dulce Jesús a otras almas? Si a mí, que soy tan indigna e incapaz, me ha dicho tanto, ¿quién sabe cuántas cosas más sublimes dirá a otras, que son más buenas que yo? Y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, toda la ley y los bienes de la redención fueron escritos por mí y depositados en el corazón de mi amada mamá. Era justo que, como fue ella la primera que vivió en mi querer, y por eso me atrajo del cielo y me concibió en su seno, conociera todas las leyes y fuera depositaria de todos los bienes de la redención. Y no agregué ni una coma de más. Y no porque fuese incapaz. Cuando saliendo a mi vida pública, la manifesté a las gentes, a los apóstoles. Y los mismos apóstoles y toda la iglesia nada han agregado de más de lo que dije e hice yo cuando estuve en la tierra. Ningún otro evangelio ha hecho y ningún otro sacramento de más ha instituido la iglesia, sino que gira siempre alrededor de todo lo que yo hice y dije. Quien es llamado por primero, es necesario que reciba el fondo de todo el bien que quiero hacer a todas las generaciones humanas. Es cierto que la iglesia ha comentado el evangelio, ha escrito mucho sobre todo lo que yo hice y dije, pero jamás se ha alejado de mi fuente, del origen de mis enseñanzas. Así será de mi voluntad. Pondré en ti el fondo de la ley eterna de mi querer, lo que es necesario para hacerla comprender y las enseñanzas que se necesitan. Y si la iglesia se extenderá en las explicaciones y en los comentarios, no se alejará jamás del origen, de la fuente constituida por mí. Y si alguno querrá apartarse, quedará sin luz y en la oscuridad más densa, y estará obligado, si quisiera luz, a regresar a la fuente. Esto es a mis enseñanzas.
Bueno, o sea, en pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Todo el conocimiento, todos los bienes, todo lo que Jesús logró para la redención, o sea, nada más para la redención, quedó todo en María. Esto nos recuerda las veces que Jesús nos dice que cuando la divinidad quiere hacer una obra que va a ser de beneficio para toda la familia humana, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno le corresponde y le paga a nombre de todos, entonces ya lo pone a disposición de toda la familia humana. La primera obra de Dios, la creación, es tratada con la humanidad de Jesús, con la humanidad del Verbo Eterno. Es esta humanidad la que en donde se deposita todo, todos los bienes, todo lo que Dios quería y todo lo que Dios quería recibir. El Verbo Eterno acepta, o sea, la humanidad del Verbo Eterno acepta y ahora después de eso ya se pone a disposición de todos. Esto lo podríamos como asegurar un poco en San Pablo, cuando dice que todo fue creado por él, para él y en él. O sea, ahí nos está hablando que Jesús es el centro de toda la creación. O sea, no distingue nada, ni cosas ni nada, sino es todo. Y también en aquello de que es el primogénito de todo lo creado, ¿no? La segunda obra de Dios, que es María, digo, perdón, la redención, todo lo trata con María. Aquí hay un pequeño problema. Entendemos muy bien la humanidad de Jesús en la eternidad, porque es la humanidad del Verbo Eterno. En María, como es una persona de la familia humana, nos cuesta un poco más de trabajo poder entender que María ha estado desde siempre en la mente de Dios y en el eterno presente de Dios, María ahí está. Entonces, todo lo que Jesús iba a realizar en este mundo, todo lo que Jesús iba a conseguir, tanto en la retribución al Padre, en el amor, en la gloria, y que conseguía el perdón, en fin, todo queda depositado en María. Y por eso María es la que queda como ese depósito, y ella es la dadora de todas las gracias. O sea, todo lo que nosotros recibimos de la Iglesia, lo recibimos de María. O sea, la Iglesia no es la depositaria en el sentido de organización, sino es María. Y María otorga todo esto a su Iglesia, y ahora la Iglesia nos lo da a nosotros. Pero todo quedó en María, y María le pagó a la divinidad por todos nosotros. La tercera obra, que es esto del hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, o sea, el reino, lo va a depositar en Luisa. Aquí no se lo agrega, no se lo ha dicho todavía, pero le está insinuando todos los bienes, todo lo necesario para la obra queda depositado en uno. Entonces, lo que está queriéndole decir es que todo lo necesario, todos los bienes que se van a necesitar y se van a conseguir a través del hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, quedarán depositados en ella. Por eso dice, pondré en ti el fondo de la ley eterna de mi querer y lo que es necesario para hacerla comprender y las enseñanzas que se necesitan. Ahora, la Iglesia se va a extender igual que se extendió en el Evangelio. Pero ya nos lo dijo, se ha escrito mucho, se ha meditado mucho, se ha hecho mucho, pero no han agregado nada. Todo está tal y como Jesús lo dejó, porque ese es el punto. Y no se pueden salir de ahí, porque eso sería tratar de corregir o de aumentar lo que Jesús hizo. Ahora, aquí está dando ya la idea de que todo lo que se va a necesitar para el reino estará depositado en Luisa, ¿sí? Entonces, si la Iglesia se va a extender en las explicaciones, en los comentarios, no se podrá alejar jamás del origen, o sea, de los escritos, de los dictados que se le hicieron a Luisa. O sea, ya está como muy claro aquí, ¿no? Y la fuente constituida por él. ¿Qué fuente, Luisa? La fuente es Luisa. Igual que la fuente de la redención sería María. O sea, todos los bienes que Jesús logra los deposita en María y ahora María es esa fuente de donde emana todo. Luisa es la depositaria de todo lo del reino. Y Luisa se convierte en la fuente de todo el conocimiento, los bienes, los logros de lo que es el rey.
Entonces, Salvador, cuando alguien dice, pues yo vivo lo que Luisa dice, yo ya lo vivo sin saberlo y sin haberlo leído. Eso es imposible.
Totalmente, y eso Jesús lo dice cantidad de veces. O sea, nadie ha vivido antes de Luisa. Eso quiere decir que nadie ha vivido sin conocer lo que Jesús le ha declarado a Luisa. Ahora, después de ya de que se lo dio a Luisa, pues no sabemos exactamente a quién le haya podido comunicar algo de esto y que lo haya podido vivir. Bueno, quizá. Hay un escrito muy interesante. O sea, bueno, Santa Teresita del Niño Jesús tiene muchas cosas muy parecidas a lo que es la Divina Voluntad, sobre todo cuando habla del amor. Pero a mí me parece realmente muy, muy significativo esto que es de Santa Teresa. Dice, porque no es posible comprender que la voluntad del alma esté unida a la voluntad de Dios y el entendimiento del alma esté unido al entendimiento de Dios tan íntimamente que sea una misma cosa con el entendimiento divino y con la divina voluntad sin perder su personalidad. Ya tenían una idea, ya se acercaba un poco todo lo que las personas, los santos, iban reflexionando sobre la relación del alma con Dios. Y sobre todo empezaban a entender un poco que Dios no podría haber hecho a una criatura nada más para tenerla como a su disposición y nada más para que lo amara y lo venerara, pero con su propio amor y sus propios actos. Eso sería totalmente indecoroso para Dios. O sea, para todo un Dios recibir el amor de una criatura, pues definitivamente estamos fuera. Y si tomamos en cuenta lo que dijeron al principio, pues menos. ¿Sí? Recibir el amor de una fiera, pues no. O de un animal, pues tampoco. Pero eso es real, o sea, eso es totalmente real.
O sea, entonces, sí, si acaso sería como intuición, acaso sería, sí, que las personas intuyen, se dan cuenta, pero realmente hay que pasar por la fuente, sí. Así o es. Sí.
Hay que tomar de la fuente, uh-huh. Y la fuente es Luisa. Ahora, después de Luisa, pues ya no sabemos quién haya tomado y quién no. O sea, pero si no conoce toda esta revelación, Jesús dice que es imposible vivir. Se pueden acercar por medio de las virtudes, por medio de la resignación, por medio del amor, pero siempre serán dos voluntades. Yo no sé si conocen las revelaciones que hubo en Cleveland, en Ohio, de los corazones unidos. Son muy interesantes, aunque están desautorizadas por la iglesia, pero bueno, como de costumbre. Igual que también allá tu tierra, Crist Garabandal, uh-huh, está desautorizada por la iglesia.
Bueno, no, desautorizada no, no está aprobada. O sea, la, bueno, permite, pero no le ha dado el sello, vamos.
No, la tolera.
Eso.
La tolera, no la permite, sí, sí, la tolera.
Sí.
Entonces, estas revelaciones de los corazones unidos es muy interesante porque Jesús habla de el entrar la criatura en su corazón. Y habla de cuatro cavidades que son las que tiene el corazón, y poco a poco, conforme entra a la primera, a la segunda, a la tercera, la criatura se va perfeccionando. Cuando llega a la cuarta, a la cuarta habitación, a la cuarta cámara de ese corazón, la criatura es una santidad humana perfecta. Pero dice Jesús, ahí, en esa cuarta habitación, hay una pequeñísima puerta que comunica a una quinta cámara de mi corazón. Dice, en la cuarta todavía son dos, o sea, es la criatura y Dios. Dos voluntades, dos vidas distintas. Pero en la quinta, ahí se pierde totalmente la individualidad y se fusionan siendo una sola cosa y el alma vive en mi divina voluntad. O sea, yo no he conocido otra revelación que diga tan claro,
wow,
ese proceso que va poco a poco avanzando hasta llegar a esa unión con la divina voluntad. No menciona reino, no menciona nada de los efectos del que esto trae, no menciona nada, pero sí menciona esa parte de unión con la divina voluntad.
Quiero agregar algo, doctor.
Sí.
Hay un quinto aposento, son aposentos, y eso entra al corazón de Jesús.
Uh-huh.
En el quinto es el cuarto aposento es conformidad con la voluntad de Dios, el quinto es unión con la voluntad de Dios, y el sexto, hay un sexto aposento que es ahora sí que la inmersión en el corazón de Dios Padre. Y bueno, hay una jaculatoria del quinto, bueno, siempre se reza el rosario, pero una vamos a decir, una intención en que se reza el rosario que siempre se dice, para que todos vivamos en la divina voluntad. El reino por venir es el reino de la divina voluntad en todos los corazones. Entonces, bueno, yo siempre tenía la idea de que ese sexto aposento, si uno entra a ese aposento, que en la revelación de no lo he encontrado así con ese detalle, digo que el zoom, entrar al zoom de ese sexto aposento, es esto de la divina voluntad. O sea, que allá no le explica, dice lo maravilloso que es, pero no
dice nada.
No dice cómo, ¿verdad?
Así es, ni dice lo que hay ahí adentro.
Exacto.
Yo conocía los escritos hasta el quinto aposento. O sea, en donde habla ya de esa uniformidad, de ese fundirse, ¿no? Pero bueno.
Ese fue hasta el 2006, el sexto aposento. Dice, todavía hay uno más. Y hasta el 2006 dieron esa revelación del sexto.
Pues entonces, ahí tenemos esta parte. O sea, todo ha sido intuición. Y probablemente, o sea, es algo que yo en lo personal, yo no me explico por qué las apariciones marianas, María no habla más claramente de este reino. Claro, sabemos que el mundo pues está por los suelos, entonces necesita primero ir a la conversión. Pero de vez en cuando que nos diera un dulcecito, ¿no? A los que ya queremos entrar en este reino. En fin, y bueno, esta revelación o estos mensajes de ahí de Cleveland son interesantes. Seguimos, Emita.
Sí. Yo, al oír esto, he dicho, dulce amor mío, cuando los reyes establecen las leyes, llaman a los ministros como testigos de las leyes que establecen para depositarlas en sus manos, a fin de que las publiquen y las hagan observar por los pueblos. Yo no soy ministro, es más, soy tan pequeña e incapaz que no soy buena para nada. Y Jesús ha agregado, yo no soy como los reyes de la tierra, que se las entienden con los grandes. Yo prefiero entendérmelas con los pequeños, porque son más dóciles y nada se atribuyen a ellos, sino todo a mi bondad. Sin embargo, también yo he elegido a un ministro mío que te asista en este tu estado. Y por cuanto me has pedido que te liberara de su venida diaria, no te he prestado atención. Y aunque tú no estuvieras más sujeta a recaer en ese estado, yo no permitiré que te falte su asistencia. Era esta la causa por la que era necesario que tuviera un ministro mío, que estuviera al día de la ley de mi voluntad, y conociendo mis enseñanzas, fuese testigo y depositario de una ley tan santa. Y como fiel ministro mío, publique en mi iglesia el gran bien que quiero hacer a ella, con hacer conocer mi voluntad. Entonces he quedado tan sumergida en el divino querer.
Espérame, Mita, espérame. Gracias. Digo, esto es interesante porque esta es la causa de que siempre estuviera el sacerdote junto a Luisa. O sea, Jesús quería depositar el conocimiento, quería depositarlo en su iglesia. No era lógico que apareciera esto fuera de la iglesia, teniendo la importancia que tiene. Entonces, la presencia del sacerdote era para eso. O sea, para todo lo que Luisa escribía, primero se lo tenía que mostrar al sacerdote y el sacerdote tenía que verificar si realmente era o no era de Jesús. Y ya cuando el sacerdote le decía a Luisa, sí, esto es de Jesús, Luisa ya lo ponía en sus libretas. En términos generales, bueno, podría parecer como que el sacerdote era el guía de Luisa. Y en muchos lugares se habla de que Luisa tenía un guía espiritual que era el sacerdote. No, definitivamente no. El sacerdote era nada más la presencia de la iglesia ahí y el depositario de todo lo que Jesús le comunicaba a Luisa. Y ya nos dice la causa. Quería que se publicara, no habla de publicar en libros o algo, sino que lo expusiera en la iglesia. O sea, para que toda la iglesia, la jerarquía y los fieles empezaran a conocer esto, cosa que nunca se llevó a cabo. San Aníbal de María de Francia fue el único que se tomó el trabajo, el encargo de publicar, y lo que publicó fue las Horas de la Pasión. Y luego publica un pequeño escrito, o sea, de recopilación de algunas verdades que Jesús había hablado sobre la divina voluntad, y ese libro es uno de los que estaban condenados por el Santo Oficio. Y las causas son muchas, o sea, no importa saber cómo, pero ahí San Aníbal cometió el grave error de publicar algo, pero no en el orden como debía de ser, como Jesús había externado. Jesús nos dijo que todo debería de salir, pero en orden, porque una verdad que faltara, una palabra o algo, dice un punto, una coma que falte, va a dejar más tinieblas que luz. Y esto lo entendemos porque cada verdad va sirviendo como de base para las siguientes. O sea, nosotros si no entendemos una verdad que está en el escrito, en lecturas siguientes vamos a encontrar lo necesario para entender esa verdad. Así que esta es la causa por la que siempre hubo un sacerdote junto a Luisa. ¿Sí?
Pero hay, Salvador, ¿hay alguna lectura en la que Jesús utiliza la palabra que la estaba buscando y está aquí? Dice, por ejemplo, dice, hija, ni tú ni los que te dirigen han conocido qué significa vivir en mi querer. Y cuando yo lo he visto, digo, pues a lo mejor se refiere solo a los escritos, los que están revisando los escritos, pero no en cuanto a dirección espiritual.
No es dirección espiritual.
Eso es. No.
Sino a los sacerdotes que te acompañan.
Eso.
Doctor.
Sí.
Sí, bien es cierto, o sea, por lo mismo que usted acaba de compartir. Y también hay una lectura donde la barquita de luz, en donde el Señor también dice que Él es el capitán de la barca, porque es el que tiene el conocimiento pues, de la divina voluntad, y que nosotros también saber que nos toca como primera generación compartir estos conocimientos, y a veces se nos hace como eso un poco difícil, el tratar de hacer entender, comprender estas cosas que son... vamos a decir nuevas, en el sentido de que estamos acostumbrados en santidad humana a esto de la dirección espiritual, pero Jesús es muy claro en los escritos, o sea, por lo mismo que usted precisamente en esta lectura acaba de compartir, y en otras ocasiones más también Jesús lo refiere. No sé cómo sería la mejor manera de uno tratar de comunicar este, ya refiriéndonos a esto específicamente de la dirección espiritual de los sacerdotes, que es muy santo, muchos santos pues han tenido esta guía, pero ya en la divina voluntad es una santidad personal de Jesús y el alma.
Así es.
Entre Jesús y el alma, además de que el conocimiento, o sea, como usted acaba de decir también, todo está depositado en el libro de cielo, en este conocimiento. O sea, a Luisa le dice la cátedra, o sea, la cátedra de este conocimiento. Entonces, es como, hay como una novedad, vamos a decir, o un cambio que también hay que introducir para que, de las cosas diferentes que uno se va a encontrar.
La mejor manera que hay de comunicarlo es usando lo más que se pueda las mismas palabras de Jesús. O sea, necesitamos ir acostumbrándonos a usar el lenguaje que Jesús usa. Porque si lo queremos traducir a nuestras palabras, generalmente se distorsiona. Entonces, ¿podemos hacer comentarios nuestros? Sí, pero una vez, ya después de haber externado lo que Jesús dice. La dirección espiritual la vamos a tener, sí, de Jesús. O sea, Jesús es el que nos va a guiar. Y no esperen que llegue y toque a su puerta, o ustedes vayan y lo busquen por ahí y le digan, a ver, ¿ahora qué debo hacer? O sea, es a través del libro de cielo. Cada vez que abrimos el libro de cielo, es Jesús quien nos está hablando. O sea, no es Luisa escribiendo, no es un libro en el sentido humano, sino es la voz de Dios, la voz de Jesús, que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y él lo dice muy claro, no hay guías, no hay nadie. Nadie puede guiar a alguien en mi voluntad porque nadie la conoce. ¿Cómo puede un sacerdote que no conoce la divina voluntad, por muy santo que sea, dirigir a un alma en la divina voluntad? Al contrario, la va a sacar. O sea, la va a encaminar a la parte humana.
Ese es el punto.
Por eso, entonces, no busques dirección espiritual. Búscala en los libros, búscala en lo que Jesús ha dicho. Cada vez que tengamos una duda, cada vez que tengamos alguna inquietud, la respuesta está en el libro del cielo. Eso es.
No le he buscado la guía espiritual porque creo que es muy claro Jesús en los escritos. Uh-huh. Y lo que nos comunica, él es el único, o sea, que puede, o sea, el que nos va a guiar es una santidad así personal.
Sí,
pero sucede en las personas que uno ha podido comunicarle, siempre, o sea, se tiene como esta quizás duda o por qué no dirección espiritual, entonces por eso, pero Jesús es muy claro en los escritos y
por eso.
Creo que en esa lectura de la barquita de luz, entre otras muchas lecturas, y como en la que usted acaba de comunicar, también queda muy claro.
Así es. Entonces, que digan, bueno, pues que digan, que piensen, pues que piensen. Una persona de buena voluntad que empieza a leer irá entendiendo en la medida que vaya adentrándose en los conocimientos de la divina voluntad. O sea, no los vamos a convencer nosotros, sino es Jesús mismo quien irá trabajando en ellos. Y a través de las verdades, la persona se irá dando cuenta, perdón, de que no hay forma de que lo guíen en este ambiente. ¿De acuerdo?
Así es. Sí, gracias.
Bueno,